Con Catalina Ortiz y Salud Hernández y también con Ciro Ramírez y con Armando Benedetti. Hablábamos hace un momento sobre las luces del primer año de gobierno de Iván Duque y ahora le toca el turno a la sección de las sombras del primer año de la administración del actual presidente de la República. ¿Qué es lo malo de este año? Pues algunos dirán, y como mencionan los artículos en la revista Semana y algunos de sus columnistas, pues que se han zarzado en una serie de peleas que tiene casadas el uribismo, como por ejemplo las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Hay quienes consideran que en eso perdió un semestre y que puede que pierda otro semestre si se mete en la discusión sobre la cadena perpetua o sobre la ley para tratar de favorecer, para buscar una segunda instancia para Andrés Felipe Arias, el exministro. Otros creen que el problema del presidente Duque es que no tiene representación política, no les da representación política a otros partidos en el gabinete, con lo cual pues pierde apoyos. Otros piensan que pues justamente no tiene ningún tipo de respaldo en el Congreso, tiene unas minorías allá. Y otros creen que se jugó demasiado con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que luego terminó diciendo que Duque es muy buen tipo y un buen muchacho, pero que no hace nada, que no ayuda con el asunto en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos. ¿Cuáles son las sombras, las más oscuras sombras de este primer año del gobierno de Iván Duque? Catalina Ortiz.
Yo, oyéndote, pensé en el tema de la JEP. Miren, yo creo, digamos, en eso soy diferente a mi partido. Yo creo que el acuerdo es perfectible, yo creo que... Pero también estaba convencida de que hay que voltear la página, y creo que la discusión de la JEP realmente enrareció, impidió que algunos de los proyectos que hubieran podido ser emblemáticos salieran adelante, y tenemos un montón de amenazas populistas como esa, porque ese finalmente es, venga, le tiramos carne a las barras, que es lo que están pidiendo, y el presidente tiene que decidir si eso es lo que quiere seguir haciendo, si quiere seguir gobernando con populismo tipo, vamos a meter una nueva prima. Sí, pues maravilloso, todos queremos que nos paguen más, por Dios, pero lo que eso le puede hacer al empleo, lo que eso puede hacer en un momento como estos, el presidente tiene que decidir si va a ser un presidente serio o si esto va a ser la suma de iniciativas populistas, porque ese populismo a mí me impresiona. Yo, pues, como muchos saben, voté en blanco, me hice matar porque no había que votar por ninguno de los dos, pero las iniciativas más populistas han venido del partido de gobierno, no de otro lado. Y pues habrá que ver si vamos a seguir en esas, porque es realmente triste que este país esté atrapado entre dos populismos y no podamos salir de ahí.
La principal sombra de Iván Duque, ¿cuál es? Ciro Ramírez, como gobernante.
Yo quiero corregir algo que se ha dicho, que sobre las objeciones, yo sí pienso que si la gente que critica esto quería un Santos 3, están equivocados. Iván Duque fue uno de los líderes del no, lo acompañé en varias ciudades, en diferentes escenarios, él fue uno de los líderes que defendió estos correctivos a los acuerdos y sobre todo a la JEP. Entonces, si querían que cuando fuera presidente no hiciera absolutamente nada, pues Santos 3 no hubo, hay gobierno de Iván Duque, que es una persona coherente y que está haciendo lo que le prometió y que más de 10 millones de colombianos votaron por él. Punto. Yo creo que un nubarrón muy, muy grande es esa herencia que ha recibido, y algo que yo quiero resaltar y repetir, y qué pena ser tan cansón, pero es el narcotráfico. Miren, esta mañana estaba oyendo a alguien hablar sobre los cultivos, los narcocultivos, y estamos viendo el difícil manejo que tiene para controlarlos y sobre todo la consecuencia y efectos que tienen estos en las economías ilícitas, en lavado, en contrabando, etcétera. Entonces yo sí pienso que el manejo que se le ha podido dar y la ilegalidad que tiene esto como consecuencia es un manejo bastante complicado para un gobierno del presidente Duque. Ya hemos visto el indicador de disminución de cultivos que se frenaron, así lo reconoció la ONU, así lo reconoció Estados Unidos, pero yo sí pienso que esto tiene un manejo bastante complicado, y sobre todo la política integral. El presidente Duque ha hablado de buscar y seguir los precursores químicos y llegar a donde están las madrigueras de los mafiosos, pero lo que le oí a un experto esta mañana diciendo que si esto no se puede comparar nada en el tiempo de Pablo Escobar, estamos viviendo en el paraíso de la coca en estos momentos. Entonces yo sí pienso que un nubarrón es el manejo tan complicado que tiene el controlar la cifra tan exponencial que tenemos hoy en Colombia en narcocultivos.
Salud Hernández, las sombras de Iván Duque como gobernante.
Pues para mí el orden público, es decir, yo creo que, primero empezando por el ministro, que me parece un tremendo error, es un ministro que uno recorre distintos estamentos militares y no ves que le respeten lo más mínimo. Esto tenía que haber cogido, ellos heredaron un ejército sumido en la desmoralización, en la fuerza pública, y ponen al frente una persona que no ha sido capaz de ejercer el liderazgo que necesitaban. Creo que también aplica las mismas recetas de antes para combatir a unas violencias que son diferentes. No es lo mismo combatir a las FARC como eran antes a combatir estructuras, disidencias de las FARC que tienen unos métodos de reclutamiento distintos, que están completamente metidos en el narcotráfico hasta arriba, antes también, pero ahora muchísimo más, que son cárteles de la droga finalmente, y que además tienen unas alianzas perversas. De pronto se alían un día con unos antiguos herederos paramilitares, con grupos, mañana con otras guerrillas. Es decir, aplican las mismas recetas para la misma medicina para una radiografía distinta de las violencias del país. Creo que eso es uno de los puntos negros del gobierno Duque. Me parece que otro es que necesitamos saber después, vale, ya está, ya el año, ya los huecos que te dejaron el gobierno anterior, pues los arreglaste o no los arreglaste, ya verás, pero tiene que tener un eje más claro, es decir, hay que tener un rumbo más claro. A mí me parece que es un gobierno que todavía no tiene el rumbo muy marcado y creo que la economía naranja no es el rumbo, es decir, tenemos que tener a ver para dónde va. Eso me parece, como ya digo, me gustaba lo de uno de los ejes de gobierno, que era intentar derribar la dictadura venezolana, y el cambio de discurso sobre esos malditos, sobre esa mafia que gobierna, porque es una mafia finalmente, nada más que una mafia, y pero tiene que saber, tiene que determinar un rumbo a partir de ya. Saber para dentro de 3 años por dónde vamos.
Claro. Senador Armando Benedetti, ¿cuál es en su opinión cuáles son en su opinión las principales sombras de este primer año de Iván Duque como presidente?
Bueno, yo creo que las que más visibles se han dado es la falta de liderazgo y transmitir que él tiene, que el capitán ha cogido el timón. Esa es la que yo creo que él tiene que empezar a transmitir, porque entonces lo que empieza a suceder es que se empieza a atomizar el poder en varios sectores. Entonces la gente no sabe, los empresarios no saben con quién hablar, los militares no saben con quién hablar, la oposición no sabe con quién hablar, me explico. Se empieza a formar a desmembrar completamente el poder de todas partes, y eso puede ser peligroso, porque si el presidente se cae encima de todos nosotros. Digo, todos nosotros son los curas, los políticos, los gobernadores, los jueces, los periodistas, etcétera. El lunar que yo creo que más grande ha tenido este gobierno es el tema de las objeciones, porque más allá de que haya sido una promesa de campaña, etcétera, usted vio que eso fue rechazado por el Congreso, donde supuestamente tenía que tener una mayoría. Fue rechazado por todas las cortes de este país, fue rechazado por toda la comunidad internacional, de propios o impropios que habían estado o no en el proceso de paz. Todo el mundo rechazó, los principales periódicos del mundo, las principales revistas del mundo cuestionaron esta forma como se hizo las objeciones, o como se querían hacer esas objeciones para rechazar buena parte de lo que se había hecho en el proceso de paz. En el tema del narcotráfico, que es un tema que bastante recurrente por parte del gobierno, yo quisiera unirme a lo que acaba de decir ahorita el senador Ciro, en el sentido de que el 40% de los jóvenes alguna vez ha probado una droga ilegal, y el 25% lo hizo el último año. Para llegar a buscar de que ese sea nuestro problema de salud pública, tal y cual como es el primero en Alemania, Inglaterra y otros países de Europa, no solamente las drogas, sino el alcoholismo, nosotros tenemos que empezar a crear una política pública de Estado a través de un instituto, de lo que usted quiera, que empiece a hacer un observatorio de lo que está pasando, de dónde se tienen que empezar uno a buscar la rehabilitación, los protocolos para rehabilitar, que ni siquiera los hay. Porque ese cuento de querer que la droga se va a acabar a punta de bolillo, acabando la dosis mínima, o legalizándola, o buscando reglamentar la parte recreativa, eso no va para ningún lado. Y esas son las dos tendencias que estamos viendo en el país. Hay que hablar de esto que le estoy hablando, de cómo rehabilitar a nuestra sociedad, porque este problema en 10, 15 años va a ser inmanejable, imposible de controlar. Hay que buscar también cómo se sustituyen los cultivos, cómo se erradican, cómo se sacan de ahí, cómo es el tema del narcotráfico, del microtráfico. No tiene nada, absolutamente nada que ver con el narcotráfico, y tenemos que coger de forma global y transversal este tipo de situaciones. Pero no podemos ir hablando del narcotráfico creyendo que con el bolillo y deshaciendo unos jíbaros en un unos barrios que no digo que no haya que hacerlo, sino que no se puede hacer solamente eso. Repito, no se puede hacer solamente eso. No digo que no haya que ir a los barrios a quitarle a la gente todo ese negocio del microtráfico, sino que tiene que haber también una política pública y tiene que empezar a experimentarse con nuevas visiones de cómo enfrentamos este problema que va a ser una debacle para nuestra sociedad en 10 años.
Pero mire, senador, perdón un momento, una cosa. Senador, esto está completamente equivocado. El microtráfico, que no es microtráfico, el error es llamarlo microtráfico, es macrotráfico ya. Y está perfectamente tiene nexos, es decir, los grandes grupos criminales de hoy día son los que controlan el narcotráfico. Lo que pasa es que como ya se ha atomizado en algunas partes, hay bandas locales, pero que tienen acuerdos con la banda grande.
Totalmente. Eso,
y otra cosa que se me ha olvidado de las cosas que creo que es un error del presidente Duque, es mantener el mismo estilo de gobierno de Santos. Es decir, a mí no entiendo para qué tiene que ir a tanta inauguración del colegio, el aniversario 25, por qué tiene que ir tanto a Cartagena, por qué tiene que ir a tanto foro, por qué tiene que seguir haciendo esas fotos y anunciando él que han dado de baja a alias yo que sé qué. Es decir, creo que él tiene que dedicar más tiempo a pensar, más tiempo a ver cómo soluciona el problema gravísimo de la Vía al Llano, que es un problema gravísimo. Eso no es hacer un consejo de ministros en Villavicencio un día, eso me parece que es lo que hacía Santos, y eso es un error. Hay que pensar realmente cómo vas a darle solución de futuro en muchos problemas del país, que no son haciendo un consejo de ministros, ni son yendo a una provincia a llevarlos a todos a ver qué opinan, ni haciendo un consejo de seguridad. Creo que hay problemas del país que requieren mayor pensamiento, y debería dejar de imitar a Santos en muchas de esas formas de gobernar, que deja los problemas como los frivolizo de alguna manera. A mí eso sí me parece.
Yo quiero.
Y en cuanto a lo de las objeciones, me parece que hay gente que tú en campaña, mucha gente le votó precisamente porque querían que hubiera cambios. Y me parece que es un poco también empezar a decir que la gente que pedimos la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, ¿vale? Que es que nos tienen que tirar carnaza como si fuéramos descerebrados. A mí me parece que yo creo que habría que respetar un poco más a los 2 millones de personas que, por ejemplo, en un momento dado, hace unos años, firmamos a favor de la cadena perpetua, ¿vale? Y no somos descerebrados, ni viene el gobierno que sea, a darnos nada, porque eso lo conseguimos 2 millones de firmas y no fuimos precisamente unas personas que, venga, vamos a hacer una cosa populista, porque como estos descerebrados quieren algo, vóteles eso, que así se quedan felices, porque mira usted qué bien, ¿no? No, perdona. Hay personas que creemos que hay gente como Garabito que no deberían jamás pisar la calle. Eso es lo que pensamos. Y la bestia que mató también a estas niñas, que las matan y las violan, creemos que jamás deben pisar la calle. Entonces no es que nos vayamos a contentar porque cualquier idiota viene y nos tira algo, y como somos tontos, entonces vamos detrás como locos y nos encanta. Un poquito de respeto, porque cuando sacamos 2 millones de votos, 2 millones de firmas, no había ningún presidente que nos citara nada, ¿vale? Era Gilma Jiménez y no éramos ningunos descerebrados. 2 millones de firmas. Que nos la embolató, eso sí, en el Congreso del Senado nos la embolataron eso. Pero entonces
la Cámara.
Entonces vamos a ver un poco más de respuesta.
Porque el Senado se le aprobó. Yo quiero, senador Benedetti, yo estoy de acuerdo con usted, se necesita una política de salud pública, una política integral, etcétera. Pero yo le digo que mientras el planeta se pone de acuerdo en una política
aquí.
Sí, pero internacionalmente también todos tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer para combatir.
Por ahora no.
Mientras eso, hay que sacar por lo menos la droga de alrededor de las escuelas y colegios.
Pero usted me escuchó bien, yo no he dicho que no se haga.
Cuando habla de la dosis mínima y en eso estoy de acuerdo.
Porque es que pareciera
una política
que lo
integral,
único,
y sobre todo en salud pública.
Exacto.
Estoy de acuerdo.
Porque es que pareciera que lo único es el bolillo y quitar eso. Eso
pero,
no solamente sirve así.
Tanto, si porque, yo le digo, por lo menos de alrededor de los colegios.
Yo le pongo este ejemplo. Mañana una señora en algún barrio dice que quiere sacar a su hijo de la drogadicción. ¿Cómo hace si lo lleva a la EPS y le van a cobrar al Estado 30 millones de pesos por unos protocolos que no existen? ¿Cómo hace para que no le discriminen a ese niño ni se lo estigmaticen porque es un drogadicto? Si dice, yo soy un enfermo y yo me quiero curar, el Estado que le dé la mano y usted
la
sabe
política,
la cantidad que empezó.
De acuerdo.
Mire lo que pasó
con el ministro de Salud lo ha dicho. ¿No?
Y
el ministro de Salud lo ha dicho.
Sí, señor, por eso le.
Y en Portugal hay los centros de consumo controlado.
Por eso resalté la labor del señor. Por ejemplo, usted ha visto que en el tema de prevención y educación se puede hacer mil cosas. Mire, en Estados Unidos está probado que por cada dólar que tú le metas al tema de la rehabilitación, te ahorras 4 en el salud y 7 en el sistema judicial. Eso sin hablar del tema de las cárceles.
Estoy
entonces,
de acuerdo.
Entonces, eso hay que empezar a implementarlo. Pero en prevención, mire lo que pasó con el cigarrillo. La gente que fuma hoy salud, Hoy, mi papá era un tipo que se metía hasta 5 o 6 paquetes de cigarrillo. Yo creo que por eso ninguno de nosotros fumaba, porque detestábamos el cigarrillo. Pero usted encuentra ahora que gracias a una campaña de prevención de educación, la gente no fuma los aviones, no fuma no sé qué cosa, se ha mejorado los temas de salud, se muere menos gente por eso. Y eso es prevención y educación, pero para mira, decirle que eso mira, funciona.
Pero mira que aquí en Colombia, cuando han dicho que haya unas ciertas limitantes a consumir drogas en los parques, todos los medios de comunicación, todo el mundo se pone como loco y desesperado. Mira, es un problema tan grave, en eso estoy de acuerdo con usted, es un problema tan grave que tú vas al pueblo más remoto de Colombia y tienen un problema gravísimo de consumo. En sitios donde nunca había consumo, hay problema de consumo en los colegios. Y hay cantidad de profesores que no tienen ni idea de cómo actuar y te dicen, ¿qué hacemos?
No.
Y no hay centros, no hay centros de rehabilitación. No hay una directriz. Todos estos de, ¿cómo se llama? FECODE, los que se pasan toda la vida haciendo huelgas para que les paguen mejor y toda esa vaina, nunca se han preocupado de preguntar. FECODE tendría que hacer una huelga para saber cómo tienen que actuar sus profesores de cara a los consumos.
Pero Colombia, perdona,
es
una política de control de drogas.
Exacto.
Que sea integral.
Porque,
realmente
mire, eso
no
que usted
hay.
Acaba de decir, Salud,
no
es sabio, porque entonces la Secretaría de Salud dice cómo se debe enfrentar el problema del pueblo que usted dice. La policía dice otra. Las profesoras dicen eso. También. Si tuviéramos una política pública de salud, de cómo enfrentar, de cómo avisarle a los padres.
Tiene
problemas de enfermedad, de alcoholismo y drogadicción. Entonces el Estado estaría haciendo algo por esa sociedad que la acabaron una
serie de quiere intervenir, Catalina.
Políticos, sus partidos, señor Benedetti, sus partidos, los varios que ha tenido, lo que hacen es criticar a cualquier medida que se ponga de manuda, porque a ustedes lo que les parece es que bien viva la marihuana, empiezan a decir viva todo eso, que es la puerta de entrada para muchos jóvenes
serio.
Para drogas
mire,
duras.
Yo se lo dije muy seriamente, el problema, el que quiera arreglar esto con Bolillo, no se puede sino era política de salud pública, el que la quiere legalizar, tampoco se puede
hacer,
por eso hay que centrarlo por ahora en saber qué está pasando. Yo lo único que sé es que
eso
está
pasando. Pero mientras
tanto,
hay que quitarla de las escuelas y los colegios.
Está bien, estamos de acuerdo con eso. Pero mire, hay un presupuesto para el año 2020. Lo que realmente termina pasando en este país está en ese presupuesto. A ver, contame, mi colega Kit, que es de la Comisión Tercera en el Senado, ¿dónde hay alguna alusión a que hay algún programa para el control integral de las drogas? Entonces, de nuevo, tilín, estamos preocupadísimos. A salir a Bolillo. Y eso sí lo
entonces
criticamos.
Que
no
exista
otro.
Y que inunden
no
alrededor de los colegios y escuelas de droga.
Nadie ha dicho eso.
Comerciantes
y
lo sigamos viendo en la esquina de todas las escuelas porque no tenemos una política integral.
Necesito
una política de salud pública. Se necesita una política de salud pública, estoy de acuerdo. Integral, completa. De las secretarías de salud, de las secretarías de gobierno, de todos los municipios, porque es un problema de los municipios más lejanos. Pero mientras tanto,
pero senador,
también hay que sacarla.
Senador, pero usted no puede decir que mientras, porque es que no puede haber un mientras. Es que es un problema.
¿Qué hacemos
grave.
Hoy? Están por eso, colegios y escuelas inundadas.
Ya eso está aprobado y te lo aplaudimos y te damos plata para esa vaina, hombre. Pero si lo otro no se implementa ya.
También,
de forma transversal.
Pero es verdad que no hay una política clara.
De acuerdo.
Usted
lo acaba de decir. El
de acuerdo.
Es una cosa, el de salud dice dos, el
completamente
dice otro,
de acuerdo.
Dice otra.
Completamente.
Ese es el desorden total, es el caos.
Ese es otra sombra muy fuerte, no hay una política,
además,
no se oye una política.
Y además haciendo un poco énfasis de que y con el mensaje de que somos un país productor, porque hablamos todo el tiempo, estamos hablando de la producción y sí, claro que es cierto,
bueno,
que es dramático el tema
del
aumento
de
las,
cocaína.
Pero entonces el discurso, la narrativa nacional es acerca de que somos productores y el problema
así
que tenemos de consumo es dramático.
No,
la narrativa nacional es que los que consumen son los gringos y los europeos.
Eso que está diciendo
porque
él.
Lo bueno
que no
en Colombia es que el problema
no
siempre viene de fuera.
Y eso ya es mentira, eso ya es una mentira.
Bueno, es que no he visto una campaña, mira, desde aquella campaña que hicieron hace unos años, que la gente se acordará de alguien que iba en un bus y de pronto se creía que una persona que tenía caspa, que eso era coca.
Uh-huh.
¿Y se acuerdan?
No, eso es impresionante, sí,
bueno,
claro.
Eso ha pasado por lo menos 15 años. No ha vuelto a haber una campaña de consumo. Aquí lo que se ha hecho de una manera muy irresponsable.
Así
es fomentar el consumo. Señores, sí, pero si la marihuana es medicinal, hombre, muchachos, si es medicinal. Y eso tiene unas consecuencias gravísimas, porque los gente, para que lo sepan, que consume marihuana siendo adolescentes y más pequeños, porque empiezan a los 8 años, no tienen no te rías. Tiene unas posibilidades grandísimas de tener esquizofrenia.
Ya,
es decir,
no,
es gravísimo.
Por eso
tiene un
problema con el cerebro.
Ah, no, pero aquí lo consumen los extranjeros.
El cerebro cerebro, el cerebro dice que se desarrolla hasta los 20, 21 años.
Pero y el que le pasó una forma de adolescencia, se le puede... Duque está profundizando.
Ah, ya estamos.
Profundizando. No,
llegaste peleando conmigo y te vas de acuerdo conmigo, salud.
Me preocupa.
Bueno, ah, bueno. Oiga, señores. Bueno, miren, yo les tengo que contar que se nos acabó el tiempo. Así que gracias, saludos Hernández por haber estado aquí, Catalina Ortiz, Ciro Ramírez y Armando Benedetti. Y ya regresamos en un segundo a Voces.